Ser Podcast.
Soy Nieves Concostrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
Concos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola. Ayer Concostrai, no la Concos, me gusta.
Concostrai, sí, por ir cambiando, ¿sabes? Sí. No.
Muy bien. Hola, Roberto. No. Hola, Carlas.
Hola. Oye, hoy tenemos una historia de amor. Es una historia de amor prohibido. A ver, cuéntame eso.
tiene mucho morbillo en la historia esta.
Sí,
¿eh? La tiene. A ver, la historia de Abelardo y Eloísa. Abelardo y Eloísa son un par de personajes de los que casi todo el mundo ha oído hablar. Todos hemos oído hablar, ¿no? Nos suena del cole a pareja literaria, nos suena a pareja medieval francesa, nos suena a pareja enamorada, y todo esto junto suena a pareja peñazo.
Hombre.
Es inevitable. Sí, sí. Literatura, colegio, medieval, enamorados, cuando eres pequeño, un par de plastas, ¿no? Pero bueno, al margen de que nos suenen tan lejos, lo mismo mucha gente no tiene claro si son personajes de ficción o reales. ¿Quiénes fueron Abelardo y Eloísa? Porque siempre han ido unidos a lo largo de la historia y desde hace mil años, porque uno no tiene explicación sin la otra y la otra no tiene explicación sin el uno, ¿no? No se puede hablar de Romeo sin Julieta, no se puede hablar de Daoí sin Velarde, no se puede hablar de Ramón sin Cajal, no son inseparables.
Claro, Ortega y Gasset, sí.
Ortega no es nada sin Gasset, efectivamente. Seguramente no hubieran pasado a la historia del cotilleo y de la literatura por separado, pero juntos sí. Porque hay mucha chicha en esta relación de Abelardo y Eloísa. El 21 de abril del año 1142 murió Abelardo, que no se llamaba Abelardo. Ese era su nombre artístico. Se llamaba Pedro.
¿No era François?
No, vale. Este es por romper la norma y el tío, si era francés, coño, llámate François, ¿no?
Claro. Bueno,
y es que antes de ser Abelardo, Pierre era el hijo mayor de un caballero guerrero y por tanto su destino era adiestrarse en las armas, esa era la costumbre. Pero bueno, a él le gustaban los libros y sobre todo le gustaba la filosofía. Ahí fue cuando dijo, mira, no me pega nada llamarme Pedro, llamadme Abelardus, ¿no? Se puso a estudiar, salió muy listo, se hizo profe, escribía, leía sin descanso, se sabía los clásicos casi de memoria, entendía de astronomía, de geometría, de música, qué asco de tío, de verdad, tío, también era teólogo.
También eso.
También era un polemista fantástico, eso dicen, ¿no? Bueno, y cometió el error de echarse una novia de 15 años que se llamaba Eloísa y que encima era su alumna. Por ella, al principio perdió la cabeza y por ella acabó perdiendo las criadillas.
Criadillas.
Es decir, Abelardo se fue a la tumba soltero, pero no entero.
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no los comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos.
A ver, contexto histórico. Sí, no salía gratis, pero tan caro se pagaba que un profe se enredara con una alumna, Nieves.
Ya ves tú. Pues sí, en aquel momento medieval, sí, bueno, y luego eso dependiendo parece. Quién, ¿no? Y cuanto más prestigio tuvieras como profesor, peor visto estaba que te enredaras. Ya no con una alumna, ni siquiera con la pescadera de la esquina. Abelardo se convirtió en un gran maestro. La gente se pegaba por ir a sus clases y acabó considerado el profesor más brillante de París. Tenía 35 años y no había catado hembra, al menos en teoría, ¿eh? Porque es que lo tenía prohibido. Si eras profesor, tenías que estar soltero y entero porque se inventaron, un invento total en realidad, dicen que se lo inventaron algunos filósofos de la antigüedad, que los hombres casados no enseñaban bien porque tenían demasiadas distracciones fuera como para prestar toda la atención a los libros, ¿no? Menos mal que no vivieron en esta época con Twitter, Instagram y todo, porque entonces les explota la cabeza, ¿no? El matrimonio, decían, restaba tiempo y dedicación a la reflexión y al estudio, así que había que ser célibe. Se supone que Abelardo lo era, con 35 tacos. Vale, aceptamos pulpo, de acuerdo. Y ahora entra en escena el Tito Fulberto. El Tito Fulberto era el Tito de Eloísa. que no era un Tito cualquiera. Era un importante y poderoso canónigo de París que tenía a su cargo a su sobrina y que se empeñó en formarla bien porque la niña apuntaba buenas maneras intelectuales. Eloísa era muy despierta, era muy leída, era muy estudiosa y por eso el Tito Fulberto pues buscó al maestro más prestigioso de París para que enseñara filosofía a Eloísa. Y parece que aquello fue un choque de trenes. O sea, Abelardo, alto, guapo y elegante, vio a Eloísa de 15 y además de lista con las hormonas disparatadas y dijo, mira tú, a la porra, el celibato, ¿no? Y aquello tuvo consecuencias. No tan graves como las que vinieron después, pero bueno, hubo consecuencias a las que hubo que cambiarle los pañales, ¿no? Y cambiárselos en secreto.
Ya, ya, ya. O sea que imagino, yo sospecho que eso debió sentarle solo regular al Tito Fulberto, ¿no?
¿Regular? Es que yo me siento fatal.
Ya.
No, a ver, se puso de los nervios el Tito Fulberto. No solo Abelardo se había saltado el celibato con su sobrina, sino que encima era un hijo fuera del matrimonio. Aunque para mí lo peor es que al niño lo llamarán astrolabio. No sé cómo se puede llamar a una criatura astrolabio. Hoy lo llamarían Thermomix o algo así, no lo sé. A Eloísa la apartaron de París para parir y la enviaron con la hermana de Abelardo, que se hizo cargo del chavalín de astrolabio. El Tito Fulberto, por supuesto, además de montar en cólera, montó una boda en secreto porque lo hecho, hecho estaba, pero aquello había que formalizarlo, había que normalizarlo. Se supone que antes le montaría una buena bronca a Abelardo, entiendo. A ver tú, célibe de pacotilla, mi sobrina preñada, tu carrera como maestro se ha ido a hacer gárgaras, mi honra como canónigo de prestigio por los suelos, pues ahora vas y te casas. Y luego vas y lo cascas.
Y luego lo cascas, eso.
Y luego vas y lo cascas, ¿no? Lo malo es que en cuanto se casara y lo cascara, Abelardo perdería su puesto como profesor, por eso la boda es en secreto también. Hasta ahora no hay demasiadas razones para que esta pareja haya pasado a la historia de la literatura. No hay aparentemente nada estrafalario. Un profe, una alumna, un niño, una boda, pero bueno, todo está a punto de pasar.
Bueno, entonces, Nieves, ni siquiera la castración que has adelantado al principio, ni siquiera eso sería un mérito ya con resonancia, por no decir otra cosa, para pasar a la historia.
Pues no. No era eso, es más cosas. Pero ocurre que al Tito Fulberto se le cruzaron los cables. Empezó a mosquearse y le dio por pensar que puesto que el matrimonio de Abelardo y Eloísa era secreto, mira tú, si Abelardo le diera por salir por pies, aprovechando que nadie estaba al tanto de nada. O sea, eso era secreto y usted se piraba y quién sabía, ¿no? ¿Y si Abelardo dejaba a Eloísa a verla venir debajo de un almendro? En vez de seguir siendo su perro fiel como la Eloís de Tino Casal, ¿no? Bueno, y tanto se enrocó en esta idea el Tito Fulberto, tantas vueltas le dio, que acabó cabreado de más, como el chiste eso de, pues sí, pues no, bájate del carro que es mío, ¿no? Acabas cabreado contigo mismo, ¿no? Se cabreó de más y envió a unos sicarios a que lo pillaran desprevenido y lo emascularan. Que es la forma fina de decir que se los cortaron o que se la cortaron, porque no sé qué le cortaron exactamente, si todo o parte, ni qué parte. Se sabe solo que fue emasculado. Porque no entraron en detalles de si las víctimas fueron, cuántos fueron los caídos, una, dos o tres, no se sabe, ¿no? Pero Abelardo lo desgraciaron para los restos. Y aquí llega la paradoja, porque al haber perdido sus atributos como varón, tenía prohibido dedicarse a la docencia en París y tampoco podría conseguir una canonjía, un alto cargo eclesiástico, ¿no? O sea, antes que si tenía que ser célibe para enseñar, y ahora que ya no le quedaba más remedio que serlo por pues tampoco.
Tampoco. O sea, eso es lo que se conoce como ni comer, ni come ni deja comer.
Claro, pero el hortelano, ¿no? Sí, efectivamente.
Claro.
Abelardo terminó en un convento, Eloísa terminó en otro convento. Hubo muchas movidas por en medio de este famoso romance medieval, al que se añade una maravillosa relación epistolar entre los dos e infinidad de textos publicados de uno y otra que los convirtieron en referentes literarios. Esto es lo que le hizo pasar y por eso nos daban la turra en el cole con ellos, ¿no? Pues, Abelardo y Eloísa, las cartas de Abelardo y Eloísa, la literatura medieval, los comentarios de texto y tal. Lo que pasa es que Abelardo en el convento duró poco. Era un tipo muy polémico y no callaba la boca, no callaba. Volvió a dar clases, volvió a dar bronca, fundó un convento a su estilo, fue procesado, volvió a París, otra vez los alumnos a tortas por ir a sus clases, sus escritos traían loca a la iglesia porque eran muy heterodoxos, porque intentaban conciliar razón y teología.
Uy, qué locura.
Sí, qué loco, qué loco. Le habían cortado las criadillas, pero se estaba jugando que le cortaran la lengua, ¿no? Acabaron acusándolo de herejía y fue condenado al silencio eterno. Supongo que haría el mismo caso que cuando le ordenaron ser célibe, ninguno, ¿no? Tuvo que refugiarse en el monasterio de Cluny, pidió el perdón del Papa, y no sé yo si le perdonó o no, pero aquel 21 de abril Abelardo dijo, venga, que me arrepiento de todo. Dadme la extremaunción por si acaso, que me largo. Y se largó. Eloísa siguió escribiendo y escalando posiciones en su curro, en su convento, porque llegó a abadesa, llegó a lo más alto. Pese a ser muy picantona escribiendo lo que escribía de Abelardo. Te voy a leer una cosa.
Lee. Por curiosidad intelectual, pero tú
por curiosidad intelectual solo, claro, sí. Claro. Decía, esto la señora monja, sí. Los placeres amorosos que hemos disfrutado no logro expulsarlos de mi recuerdo. Incluso durante las solemnidades de la Santa Misa me asaltan. Lejos de lamentar los errores que he cometido, suspiro por los que ya no puedo cometer.
¿Ves lo que te decía? interés literario.
La abadesa, volvió a la marcha. Y toda la fama que acarreó sus vidas, las de Abelardo y Eloísa, continuaron después de muertos porque acabaron enterrados juntos y su tumba fue el mejor reclamo para atraer clientela al cementerio Père Lachaise de París. De Astrolabio, por cierto, no tengo ni idea de nada.
O sea que Abelardo y Eloísa son, además de un referente literario, eso es un reclamo publicitario clarísimo.
Sí. Clarísimo, además fueron usados para eso, fueron utilizados como reclamo para atraer clientes al recién inaugurado cementerio Père Lachaise de París a principios del siglo XIX, porque no quería nadie enterrarse ahí, ¿no? Como nadie quería ir, pues dijeron, vamos a traer unos cuantos famosos a ver si con ellos pues se anima el personal. Se llevaron a París a Abelardo y a Eloísa, los entraron juntos, a Molière, a La Fontaine, estos cuatro fueron los primeros inquilinos y allí siguen, Abelardo y Eloísa, en un chulo panteón neogótico muy historiado y muy tal. Y como diría Quevedo, polvo serán más polvo enamorado.
Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena Ser. La radio.